Guardia Nacional está investigando al marido de la directora general de la Guardia Civil, la malagueña María Gámez, quien fuera delegada de la Junta, portavoz socialista en el Ayuntamiento de la capital y subdelegada del Gobierno en Málaga. Se le investiga por un importante enriquecimiento, presuntamente, según esta investigación de la policía, vinculado a la antigua Junta de Andalucía. Muy buenas tardes, es jueves 17 de febrero, mi nombre es Mónica García, arranca aquí Herrera en COPE Más Málaga. Es la noticia en clave política, que enseguida ampliaremos. Antes, otros asuntos seguro de mayor interés ciudadanos, porque hablamos de limpieza, de la empresa de limpieza de la capital. Carmen Cerván, buenas tardes.
Hola, Mónica, buenas tardes. Por primera vez, los trabajadores de la limpieza de Málaga, hoy que son empleados de la ya empresa municipal Limasam, por primera vez están siendo evaluados. Desde el 1 de enero su trabajo está sometido a examen porque de ese trabajo diario va a depender la cuantía de la paga de productividad que cobrarán en enero de 2023. Una paga que hace años, con la antigua Limasa, se cobraba íntegra sin ninguna condición. El año pasado ya se ha evaluado en base al absentismo. Este pasado mes de enero se ha abonado la paga a quienes cumplieron con su jornada laboral, pero hubo 190 operarios de Limasa, de Limasam en este caso, que no cobraron la paga precisamente por sus faltas injustificadas al trabajo. Y ya en este 2022 se está evaluando tanto el absentismo, que supondrá el 70% de la paga, como la productividad, que supone el 30% de los 1.502 euros de esa paga de productividad que se abonará ya en 2023. Vamos a explicar cómo funciona esta paga y esos porcentajes. Por un lado, el absentismo se mide pues en función de la asistencia al puesto de trabajo. En este caso, Limasam cuenta con unas tablas por días en base a las que se hace el cálculo. Y por otro lado, está la productividad, que se mide según distintos criterios. Por ejemplo, la puntualidad o la uniformidad, que son cuestiones objetivas. También la calidad y la cantidad del trabajo realizado por cada operario, algo que es fácil de medir, según la concejala responsable de Limasam, Teresa Porras.
Ellos cuando salen tienen un recorrido, o sea, eso está tasado. Y saben todo el trabajo que pueden hacer durante toda la mañana de trabajo, desde las 6:30 hasta la 1:30. O sea, que eso lo tienen tasado cuando salen a trabajar y saben que tienen tantas calles. Puede haber muchas cosas, que decir, oye, te encuentras en una barriada, en una calle que no está no sucia, sino sucísima. Con lo cual, bueno, pues se justifica y el mando que está evaluando eso está viendo y está justificando porque esa barriada era imposible de cumplir. Esta persona, por eso está tasada, ya te digo, que ellos tienen tasado las cosas que se pueden hacer durante la mañana.
Esa productividad también se va a evaluar en función a otros criterios, como por ejemplo el esfuerzo de los trabajadores o la actitud que tengan con compañeros o con personas de la calle.
Los propios mandos saben perfectamente si te llevas bien con tu compañero, si ha atendido al cliente, en este caso al de la calle. Yo creo que tienen muchas fórmulas para saber y averiguar ese tipo de cuestiones. Gracias pues, también muchas veces a las redes, o sea, que también nos informan a través de las redes muchas de las cuestiones estas. Eso se ve, la persona que lleva trabajando con estos trabajadores durante tanto tiempo sabe perfecta cuál es la actitud de cada uno.
Y una de las claves de esta nueva forma de evaluar la paga de productividad de los trabajadores de Limasam. ¿Todo esto quién lo mide? Pues son los jefes de los cuartelillos.
Se valora cada 4 meses por los mandos que lleva cada que responsable cada cuartelillo. Y se van rotando esos propios mandos para que ellos no sean los que valoren su propio cuartelillo, sino que sea otro mando de otro cuartelillo el que valore a esas personas que es responsable el mando es.
Cada 4 meses se hará ese examen, se irá actualizando y los resultados de esa evaluación se van a ir informando, se va informando de esos datos a lo largo de todo el año a los propios interesados, a los operarios de Limasam.
Se está valorando la primera de enero en enero, que se está valorando hasta abril, que se empieza a valorar. Y por supuesto que saben perfectamente y tienen que saberlo, precisamente para rectificar y corregir los errores que puedan estar viendo. Eso está claro que decirlo. Precisamente decirle a fulanito o a menganito, oye, Mario, la puntuación que lleva en este mes o que te hemos evaluado es tanto, esto lo digo para que cuando te evaluemos el siguiente cuatrimestre, oye, te ponga las pilas.
Bueno, pues esta tarea de evaluar la productividad la van a llevar a cabo, como estamos contando, varios coordinadores de Limasam. Hemos hablado también con los trabajadores, en este caso con el presidente del Comité de Empresa de Limasam, con Manuel Belmonte. Dice que van a cumplir con lo firmado, aunque dice cree que no será una tarea fácil.
Tiene que estar limpio, tanto las calles como las papeleras, sí. Y a eso además tiene el apoyo de una cuba que bueno, pues como refuerzo a alguna barredora y tal, pues tiene que salir el trabajo. Pero si tenemos después el plan B, que falta personal por cualquier causa, las vacaciones no se cubren, etcétera, etcétera, pues tenemos un déficit de que el trabajador no puede dar más de sí porque no le da tiempo realmente a hacer toda la tarea. Que la teoría es una cosa y la práctica es otra.
Eso es lo que dice el presidente del Comité de Empresa de Limasam sobre esta paga de productividad, que no solo mide la productividad, sino también, como estamos contando, el absentismo. Precisamente a comienzos de semana hablábamos del absentismo en Limasam por unas declaraciones de la concejala responsable Teresa Porras en la Comisión de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Málaga, y sobre esto que dijo Teresa Porras, el alto nivel de absentismo que dice existe en esta empresa del Ayuntamiento, hoy ha respondido el presidente del comité.
Esta mujer cuando habla, bueno, pues a la vista está que siempre se equivoca. Lo que pasa es que es muy fácil hacer declaraciones gratuitas y después, bueno, pues el Petit Comité dice que no quería decir lo que dijo. Mire, nosotros defendemos lo indefendible, pero a trabajar hay que ir. Eso partimos de ahí. Ahora, estamos en la calle, frío, calor, viento, lluvia durante todo un año y hay gente que se puede poner mala.
Bueno, pues según Belmonte, para calcular el nivel de absentismo desde la empresa se tienen en cuenta derechos que corresponden a los trabajadores y que, en su opinión, no deberían computar para hacer el cálculo final de esta paga de productividad. Ya decimos, el año que viene, en enero, será de 1.502 euros.
Que me diga qué porcentaje es para echarse la mano a la cabeza. Ahora bien, si ellos hacen la cuenta, personal que no va a un puesto de trabajo y ahí meten los permisos que nosotros tenemos por acuerdo o nuestros, digamos, nuestros derechos, como vacaciones, maternidad, paternidad, asuntos propios. Y si pone de todo un compendio de todo y dice personal que no va a un puesto de trabajo, pues sale el 20%, pero no.
Bueno, más cosas. Hablábamos al arranque del programa de esa investigación que está llevando a cabo la Policía Nacional. ¿Qué está pasando, Carmen?
Investigan al marido de María Gámez, hoy directora de la Guardia Civil, pero los oyentes la conocen porque ha sido delegada de la Junta de Andalucía aquí en Málaga, portavoz del PSOE en el Ayuntamiento y candidata a la alcaldía también en varias elecciones municipales. Ha sido subdelegada del Gobierno en la provincia y ha ocupado cargos orgánicos en el PSOE malagueño. Pues bien, su marido está siendo investigado por la Policía Nacional en relación al caso Santana Motor. En concreto, se investiga la concesión irregular de préstamos de la agencia IDEA de la Junta a la fábrica de Linares, después incluso del cierre de la planta. El informe policial apunta al marido de María Gámez, a Juan Carlos Martínez, que se habría lucrado de ese préstamo a través de una sociedad de su propiedad. También se apunta a dos hermanos de Martínez a través de sus empresas de gestoría y consultoría, empresas que habrían recibido importantes ingresos de sociedades que recibieron dinero de la antigua Junta de Andalucía. Por tanto, hablamos de otro presunto caso de corrupción vinculado al anterior gobierno socialista de la Junta. Según el informe de la UDEF de la Policía Nacional, el marido de la socialista María Gámez adquirió propiedades inmobiliarias por más de 1 millón de euros en los años en los que Santana Motor fue liquidada, en los años, en esa época de la liquidación de esta fábrica jienense. Todo esto, según informaciones que publican distintos medios de comunicación, está recogido en un informe policial que ya está en manos de un juzgado de Sevilla. Eso en crónica de tribunales. Y nos vamos ahora a un punto de la ciudad de Málaga, porque quien haya pasado últimamente por la zona de Baños del Carmen en esta última semana habrá visto a técnicos y a operarios trabajando allí, algunos arqueólogos, porque hoy, después de una semana de trabajo, el Ayuntamiento de Málaga ha terminado de retirar restos de las columnas, por ejemplo, esas columnas de valor histórico y patrimonial que tienen más de un siglo de historia, que forman parte del antiguo balneario. Se han retirado, estaban enterradas o semienterradas en la arena porque había quien se las estaba llevando. La policía local lo descubrió, informó al Ayuntamiento de Málaga y la Gerencia de Urbanismo actuó en consecuencia. Vamos a escuchar al concejal de Urbanismo, a Raúl López.
Todo esto surge por un acta de policía local que nos informa sobre el intento de sustracción de uno de esos elementos, y ahí aparecen todas las alertas. En el momento que vemos que alguien puede hacer un uso fraudulento, en este caso robo y intento de venta, ¿no? De, suponemos, claro, de estos bienes, es cuando el Ayuntamiento, aun cuando el teléfono terreno no es municipal, solicita la autorización para custodiar, almacenar y proteger estos bienes patrimoniales que se ubicaban semienterrados en los terrenos de los Baños del Carmen.
Todo eso estaba en esa playa de Baños del Carmen, enterrado o semienterrado, unos restos de columnas de mármol jaspeado que ya están en almacenes del Ayuntamiento de Málaga, como decimos. Hoy ya se ha terminado de retirar todo ese material que queda ahora bajo custodia municipal.
Hemos hecho un inventario de todos los bienes que históricamente podían existir ahí. Hemos ido encontrando los que estaban a simple vista, pues estaban datados, pero los que estaban bajo la tierra, pues evidentemente ha habido una labor de arqueología importante. Una vez que se han obtenido y los tenemos todos datados, hemos ordenado mediante el transporte oportuno y con la supervisión arqueológica que sean retirados de los Baños del Carmen con la autorización de Costas y depositados en unos almacenes del Ayuntamiento para su vigilancia y custodia.
Allí va a permanecer guardado todo el tiempo necesario hasta que se ejecute el proyecto del parque que se va a desarrollar allí en Baños del Carmen, porque la intención es integrar estos elementos históricos y de valor patrimonial precisamente en ese futuro parque.
Esos restos de la columna histórica deben formar parte del proyecto de ejecución de los Baños del Carmen. Todo aquello que sea reproducible, todo aquello que sea que se puede incorporar en el proyecto de los Baños del Carmen como patrimonio histórico, es un bien malagueño que no debemos permitirnos bajo ningún concepto no exhibirlo. Por lo cual, todo esto formará parte del nuevo proyecto de los Baños del Carmen y veremos de qué modo y manera en el proyecto de ejecución se pueden poner en valor.
Más cosas, 12:41 minutos. Carmen, creo que han puesto en marcha un nuevo sistema para gestionar las colas cuando vas a urgencia.
Exacto,
en el hospital
sí,
regional.
Tan necesario en muchas ocasiones. Vamos a primero dar un dato, y es que desde el inicio de la pandemia, en marzo de 2020, pues hace ya casi dos años, más de 42.000 pacientes han sido atendidos en el circuito de riesgo biológico del Hospital Regional de Málaga. De ellos, el 86% han sido dados de alta a domicilio, el 14% al final quedó ingresado en el centro. El pico máximo de asistencia a urgencias COVID fue en la quinta ola con 187 pacientes. Pues bien, en la actualidad los profesionales de esta unidad atienden cada día una media de 400 urgencias. Para mejorar el servicio se ha incorporado un nuevo gestor electrónico de colas que hace uso de la última tecnología para regular el flujo y agilizar la atención en las urgencias. Además, también favorece la confidencialidad de los datos personales de los pacientes, porque hasta ahora a esos pacientes o a sus familiares se les llamaba con nombres y apellidos por los altavoces, por el sistema de megafonía de las propias urgencias. Eva Frajero es jefa de servicio de urgencias del Hospital Regional de Málaga.
También está proporcionando beneficios a nivel de la disminución del ruido. No tenemos que ir llamando a los pacientes en altavoz y por tanto disminuye esa sensación de ruido. Y además los pacientes, si se les llama y no acuden porque en ese momento estén distraídos, pueden mirar en la pantalla y comprobar que lo han llamado.
Y de este hospital de Carlos Allá al materno, donde esta madrugada ha fallecido la niña de 2 años que se precipitó desde un balcón en Alaurín el Grande, estaba ingresada en estado crítico en la UCI del materno desde el martes. Como decimos, esta madrugada ha muerto la pequeña de 2 años.
Gracias, Carmen. Carmen Cerván, por aquí pasa la actualidad. Cualquier última hora te la contamos. Estás escuchando COPE Más Málaga. A lo mejor lo haces a través del 97.1 de FM. Lo puedes hacer también a través del 882 de Onda Media, a través del móvil, de la aplicación de la cadena COPE, que es gratuita, muy intuitiva. Debes tenerla descargada, te va a encantar. Y, por supuesto, lo puedes hacer también en directo, escucharnos en directo o escuchar los audios de cada uno de los programas cuando terminan en nuestra página web. Ahí lo colgamos todo, cope.es/Málaga. Bueno, a partir de la 1 de la tarde, como es jueves, sabes que pues tenemos tertulia de mujeres, así que nos hemos pasado por la redacción de deportes un poquito antes. Emilio Guerrero, buenas tardes.
Hola Mónica, ¿qué tal? Saludos y muy buenas tardes. Por fin nos llevamos una alegría con el Unicaja de Málaga después de casi mes y medio sin ganar. Parece que la llegada del nuevo entrenador está surtiendo efecto en el equipo malagueño, que ayer arrasó, fue un auténtico ciclón en Fuenlabrada, venció al equipo local por 53-73. Claro, todos nos preguntamos, bueno, ¿y estos jugadores que ahora parecen otros donde estaban con el anterior entrenador, con Fotis Kasikari? ¿Por qué este cambio es radical y por qué no se pusieron antes las pilas? Pues las cosas que tiene esto del deporte y de la dinámica, y como se suele decir, cada maestrillo tiene su librillo. Una primera parte de la mejor de la temporada del equipo malagueño, llegó dominando al descanso por 22 puntos. Luego es cierto que en el tercer cuarto apretó bastante el equipo del Fuenlabrada, pero luego en el último cuarto ya Unicaja puso la directa y sentenció venciendo por 20 puntos. Es la tercera victoria de Unicaja en la presente temporada, lejos del Palacio de Deportes José María Martín Carpena. Ahora llega un parón de prácticamente 17 días, no volverá Unicaja a la competición hasta el próximo 5 de marzo. Y en fútbol también te cuento que hay dos noticias importantes en el equipo malagueño. Las dos vienen en forma del apartado de lesiones, tanto Secu como Juande, que apuntaban al partido del sábado frente a la Real Sociedad B, pues no se han entrenado en el día de hoy. Vamos a ver mañana en la última sesión de entrenamiento si pueden estar aptos, porque ya mañana mismo el Málaga parte precisamente hacia la capital donostiarra. Y una última buena noticia tiene que ver con el Costa del Sol Málaga. Tres jugadoras del equipo malagueño han sido convocadas por la selección española de balonmano femenino. Ahí va a estar Sole López, Silvia Arderius y también la portera Merche Castellanos. Además, el equipo malagueño ha anunciado la renovación de otro de sus puntales para la próxima temporada, la jugadora malagueña Espe López. A partir de las 3 de la tarde, Mónica, todo el deporte malagueño. Hoy además con tertulia de baloncesto para analizar ese importante triunfo del Unicaja.
Gracias, Emilio. Ahí a las 3 estaremos pegados. Gracias. Bueno, jornada de jueves con cielos despejados y temperaturas que suben en el interior de la provincia especialmente. Hoy la máxima prevista en la provincia de Málaga la vamos a encontrar en la comarca de Antequera. 23 grados anuncia el hombre del tiempo de máxima en esa comarca, en Antequera. Estamos hablando de 22 grados pues en la capital, en Vélez, Málaga y en Ronda, que no está nada mal. Un poquito más suaves que las de ayer, pero máximas bastante altas para esta época del año. Y en Marbella, ¿qué temperatura está prevista de máxima? 20 grados.
Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
En Farmacia Eloisa Molina, nuestros nutricionistas trabajan con personas que desean mejorar su composición corporal y con deportistas que quieren optimizar su rendimiento. Diseñamos un plan nutricional personalizado enfocado en tus objetivos para conseguirlos y mantenerlos. Estamos en calle Fray Luis de León 14, frente al pabellón de Ciudad Jardín, y en dermalike.es.
En Mercamueble estamos de enhorabuena. Abrimos nueva tienda en Málaga y lo hacemos con más ganas que nunca de avanzar, de revolucionar, de iluminar tus ideas y de ser parte de tu hogar. Ven ahora y aprovecha hasta un 50% de descuento en muebles para toda la casa. En Mercamueble empieza algo nuevo. ¿Vienes? Calle Caballito de Mar 3, Polígono San Luis, Málaga.
¿Has escuchado hablar de Vinomío? Vinomío lleva abierto desde hace 18 años, donde podrás degustar la mejor gastronomía en un sitio mágico.
Junto al Teatro Cervantes.
Venga, pequeño, ¿hay que salir ya?
Un poco más, por fin.
Ellos ya no querrán salir del baño. Proinco, sanitarios, cerámicas, griferías y mucho más para tu nuevo baño. Entra en proinco.es y busca tu tienda más cercana.
Colegio San Juan de Dios La Goleta, dedicado a la educación de niños y niñas de infantil, primaria y secundaria desde hace 160 años. La Goleta, colegio bilingüe con amplia oferta de actividades extraescolares. Tu colegio en el centro de Málaga. Más información en colegiolagoleta.com y en nuestras redes sociales. La Goleta, 160 años construyendo sueños.
El mueble que te gusta, el sofá que quieres, el colchón que necesitas, ahora hasta el 50% de su precio. De nuevo las queridas rebajas de los grandes centros Sumóvil en Avenida Los Vegas 20, Polígono El Viso. Últimos días.
Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
Vamos con la actualidad del Carnaval de Málaga en la emisora oficial del Carnaval de Málaga, que es esta. Ya ha comenzado la segunda ronda de preliminares en la Escuela Superior de Arte Dramático. Pedro González, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica. Te invito a una cervecita, Víctor, yo cuando tú quieras.
Venga, ábrela.
Ábrela, pues ahora mismo la abro, que me pida la cocina me pide un poco lejos de donde estoy ahora. Pero en fin, ahora te la abro y te la mando aunque sea vía seguro. Mira, antes de contar lo que pasó anoche, la cuarta preliminar del concurso de agrupaciones, te quiero recordar a ti y a los oyentes que mañana viernes termina el plazo para el concurso de dibujos de carnaval para alumnos de primaria y secundaria. Y ya sabéis que los ganadores se van a dar a conocer el lunes 28 de febrero, día de fiesta en Andalucía, en la Plaza de la Constitución.
institución. Ahora sí, vamos con la cuarta preliminar. Hubo cambios, ya te lo contábamos ayer de última hora,
sí.
Por aquello de que había dos agrupaciones, las de Aguilar de la Frontera, que decidieron no venir a participar porque quisieron participar en otro concurso distinto al de Málaga, ellos se lo pierden. Bueno, al final solo hubo cuatro agrupaciones a concurso, más allá de la agrupación infantil, que abrió la noche, pero esa no va a concurso. Dos comparsas y dos murgas fueron en total, así que fue una noche muy cortita la de ayer. Y entre las comparsas destacaba la de Noelia Gómez, la comparsa femenina, Líbranos del Mal, que sonaron así con uno de sus pasodobles.
Entre parque y puerta oscura, tierra de piropos a la mar, de horizonte cuando cae el sol, de palomas que se posarán, cautivas en un manto. No hace falta ser un criminal, la dulce condena te llegó, y desde tu celda gritará.
Pues ahí la tienes, una comparsa femenina dirigida por Noelia Jiménez, Líbranos del Mal, que fue lo más destacado de las dos comparsas que actuaron anoche. La otra, por cierto, venía de Granada y se llamaban Independencia. Bueno, y lo más destacado de la preliminar de anoche fueron las dos murgas. Por un lado estaba la de José Luis Gallego, con el título, con el nombre de Lucifer. Pero sobre todo, entre todas, destacó la actuación de la murga de Miguel Ángel Merchán, que se llaman ¿Te imaginas? Preguntando, ¿te imaginas? Y era porque salieron al escenario como indigentes millonarios. ¿Te imaginas a un indigente millonario? Que es lo que querían decir ellos. Bueno, este fue uno de los cuplés de la murga de Merchán.
Llevo ya 10 pesetas desde que soy millonario, me la hacen a diario, estoy harto ya. Cuando crees que estás a salvo, pues el virus coge y muta, el bicho es un hijo puta, es la verdad. Las pasadas navidades hubo un taco de contagio y me hice por probarlo el test anal. Fue meter el palo en el bajante y esto entraba como un guante, mi impresión casi me desmayo, pero reconozco que eso no da fallo. Salió negativo en COVID del Omicron, pero positivo en morcilla y callo. El dinero no da la felicidad, el dinero trae ruina y problemas nada más. El dinero es peligroso, te corrompe y te vuelve un pedazo si eso. ¿Sí? Eso lo ha dicho un tieso.
Efectivamente, todo eso lo suelen decir los tiesos, según decía la murga de Merchán anoche, la preliminar, una de las destacadas, actuaciones destacadas de la noche de ayer.
Ven a bailar.
Qué bonito.
Cantemos juntos que llegó el carnaval. Mi niña Málaga se pone el disfraz y por su calle va garbosa y airosa, cual linda mujer.
Bueno, esto fue lo mejor de la cuarta preliminar, pero todavía, Pedro, quedan dos. La de esta noche, jueves, la de mañana, viernes, antes de que comience ya las semifinales en el Teatro Cervantes, ¿no?
Sí, además mañana, cuando termine la última preliminar, ahí ya habrá que empezar a pensar, por lo menos las agrupaciones, a ver cuáles se ganan por derecho pasar a las semifinales del Cervantes. Semifinales que, por cierto, comienzan ya este domingo y que te vamos a llevar en directo a través de COPE Más Málaga con Javier Bautista al frente de un equipo que va a contar las cuatro jornadas de semifinales y evidentemente la final que será el viernes de la semana que viene, el viernes 25 de febrero. Así que atentos porque desde el domingo ya estaremos contándote en directo aproximadamente desde las 8:30 de la tarde cada día con un montón de gente que se ha sumado, de clientes, de amigos que se han sumado un año más a la radio del carnaval para contar esas semifinales y esa
claro,
final.
Lo podrán seguir a través de COPE Más Málaga, o sea, el 97.1 de FM, 882 onda media, también si teclean cope.es/Málaga en el ordenador, o si se descargan la aplicación de la cadena COPE, pues en lugar de ¿qué provincia quieres escuchar? Pones Málaga. Y eso siempre lo explicamos a los oyentes, que eso significa que vas a escuchar a Carlos Herrera y vas a escuchar a Expósito y todas esas cosas, pero que en determinados momentos, por ejemplo, el Carnaval de Málaga, pues ahí te van a dar la opción en la aplicación de la COPE de ¿quieres escuchar COPE Málaga el Carnaval? ¿O quieres escuchar, yo qué sé, a Expósito o el Partidazo? Y tú ya le das a la pestañita. O sea, que la aplicación de la cadena COPE es un mercado. Tú compras lo que quieres.
Efectivamente. Además, si eres un malagueño carnavalero que te pilla en Cincinnati, por ejemplo, lo puedes escuchar perfectamente a través de la aplicación sin ningún tipo de problema. Así que ya sabéis, a partir del domingo, las cuatro jornadas de semifinales, habrá una jornada de descanso el jueves que viene y después la final el viernes. A partir de las 8:30 de la tarde aproximadamente, estaremos contándolo en directo. Pero antes, también hay que recordar otra cosa. Este fin de semana tenemos previa gastronómica, las dos últimas previas gastronómicas, pasado mañana sábado, será en Palma Palmilla con la paella popular en el Centro Ciudadano Valle Inclán a las 12 del mediodía y con regalos, por cierto, para quienes lleven los mejores disfraces. Y el domingo, algo muy tradicional del Carnaval de Málaga en el Perchel, el tradicional potaje perchelero en la Plaza de la Libertad, que es donde está la sede, el edificio de la sede de la Fundación del Carnaval de Málaga, a partir de la 1:30 de la tarde. En ambas citas, la de Palma Palmilla el sábado y la del Perchel el domingo, habrá, además de la parte gastronómica, actuaciones de agrupaciones del carnaval malagueño de este año, claro.
Ven a bailar, cantemos juntos que llegó el carnaval. Mi niña Málaga se pone el disfraz y por su calle va garbosa y airosa, cual linda mujer. Málaga es la diosa y reina de la felicidad. La guapa y bella muchachita del mar que canta, baila, ríe y salta con su carnaval, con su carnaval.
Ay, qué bonito, ¿eh? Este himno del carnaval de Málaga. Málaga es la diosa y reina de la felicidad. Qué cosa más bonita, más bien escrita y más cierto. Que nos gusta a los malagueños estar felices. Pedro, que te dejo
Fue
ahí.
Fue un acierto la letra de Pascual González.
Hombre, hombre.
Que nos ha dejado hace una semana, como
dije. Pues sí, que sí. Una verdadera joya. Y esa versión que cada año pues interpreta, en este caso, Vanessa Martín, porque me encanta Vanessa Martín. Pero este año, ¿cuándo se estrenaba? Recuérdame lo que hablamos con él hace muy poquito.
El día 26.
Será el sábado 26 conoceremos la versión del himno del carnaval de este año, ¿no?
El día 26 comienza el carnaval. Bueno, comienza. Este año no tenemos carnaval de calle. Hubiera comenzado el 26 el carnaval de calle en la Plaza de la Constitución con el pregón del carnaval y se dará a conocer el himno del carnaval oficial de este año. A ver qué tal les ha ido a los dos que van a hacerlo.
Bueno, seguro que fenomenal. Y acumularemos esa nueva versión en nuestra carpeta de himnos del carnaval. Esta de Vanessa Martínez, que fue la última, ¿no? La última edición.
La última edición oficialmente, sí. La edición del año pasado no claro. Hubo, fue pues todo eso. Virtual, así que fue la última, sí.
Bueno, Pedro, que te dejo ahí con tu bata de Chihuahua, o como se diga.
Sí, de Chihuahua, mi cerveza Victoria fresquita, que ahora ya que te dejo me voy a la
cocina.
Quítate
la bata, Pedro, que hoy está previsto 22 grados en Málaga. Quítate la bata, por favor.
Es que se está muy calentito aquí.
El teletrabajo. Adiós, Pedro.
Adiós.
El pueblo vive la fiesta que nos regalan los carnavales.
Herrera en COPE. COPE Más Málaga.
Estar informado.
Ven a conocer Mar de Verum. Seleccionamos el mejor producto salvaje de nuestras costas, incorporando los aromas propios del fuego. Disfruta del mejor arroz del mundo o la fritura fina malagueña. Reserva en mardeverum.com.
¿Qué haces con el aceite usado de la cocina de tu negocio? Dónalo a Madre Coraje. Además de contribuir a una buena labor social, te ofrecemos la limpieza de filtros y acogerte a ventajas fiscales. Llama a Madre Coraje y te visitarán para ampliarte toda la información. 952-2878-16. De tu compromiso nace la esperanza.
Enseguida llega el boletín de noticias de la 1 de la tarde, pero antes te hablo de Seguridad. AM Seguridad es tu empresa de seguridad en Málaga. Vigilan tu casa, tu negocio, cualquier evento que realices y te dan solución a lo que necesites para que estés tranquilo. Infórmate en su página web. Mira qué fácil, amseguridad.com. Noticias y volvemos.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
1 de la tarde, 8 minutos, ya estás al tanto de lo que es noticia en España y en el mundo. Mi nombre es Mónica García, te invito a escuchar enseguida la tertulia de mujeres. Antes nos vamos hasta la redacción, que tenemos última hora. Carmen Cerván, buenas tardes de nuevo.
Última hora que tiene que ver con la pandemia. Mónica, buenas tardes. Datos que no son buenos. 6 fallecidos han dejado las últimas 24 horas, una jornada en la que también la noticia está en el número de contagios. Se ha superado los 250.000 contagios acumulados en estos 2 años ya casi de pandemia, 250.000 positivos registrados de forma oficial en la provincia de Málaga, después de que en la última jornada se hayan sumado 1.000 contagios más. Esto en un día en el que además ayer contábamos que por fin habíamos bajado, que había sido complicado bajar de la tasa de incidencia de 500, pues hoy hemos vuelto a subir. Estamos en 503 contagios por cada 100.000 habitantes aquí en la provincia de Málaga, así que esos son los datos. 6 fallecidos, más de 1.000 contagios, superando así la barrera de 250.000 positivos acumulados.
Gracias, Carmen, por esa última hora. No sé si te cuesta llegar a fin de mes. En Credialpes te dan la solución perfecta a tus agobios. Puedes reunificar tus préstamos en un solo pago y ahorrar hasta el 80% de la cuota. Infórmate en ese teléfono que te doy cada día. Es gratuito. El teléfono de Credialpes, 900-234-235, 900-234-235. También te puedes pasar por sus oficinas, que están aquí en Málaga Capital, en calle Héroe de Sostoa, número 23, o consultar su página web credialpes.es.
My baby don't care for shows. My baby don't care for clothes. My baby just cares for me.
Tertulia de mujeres como cada jueves hasta las 2 de la tarde. Mujeres como Rosa Francia, catedrática de latín jubilada. Rosa, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Leticia Tebul, abogada socialista, feminista, deportista, detallista, en fin, todo lo que termine en ista. Leti, buenas tardes.
Hay que ver cómo me pone. Buenas tardes a todas.
Bueno, todo lo que termine en ista, que sea bueno, ¿eh? Que
vaya, eso, vale,
a ver si hay alguna palabra ahí que se me haya escapado a mí, que sea negativa. No.
En plan bien.
En plan bien. Sonia Crespo, periodista analista de todo lo que se mueve en política. Sonia, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Me hace gracia Leticia, porque el día que te sustituyó el compañero, tu compañero Pedro, se le olvidó ese largo listado de ista y no veas cómo se puso Leti, ¿eh?
Claro, ya le gustan las medallas.
Claro, es verdad, me gusta, pero tú sabes, ahí el rintintín.
Susana García Bujalance, ella es arquitecta con mucha sensibilidad en todo lo que hace en su arquitectura. Susana, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Ya estás bien de vuelta?
Bueno, ya estoy bien. Aquí estamos, al frente de esta tertulia que tan, en fin, buenos ratos nos da a todas. Hoy se suma además Gemma del Corral, es concejala de Cultura del Centro Histórico. Gemma, gracias por estar con nosotros hoy en la tertulia, con nosotras y con nosotros los oyentes, que también habrá muchísimos hombres que nos siguen, muchos hombres. Gemma, ¿qué tal? No, pues Gemma tiene que darle
al micro,
tiene que abrirlo. A ver, Gemma del Corral, concejala. Bueno, pues ahora lo intentamos con ella en un ratito, a ver si consigue conectarse. Elecciones en Castilla y León, dirá los oyentes.
No, ya estoy.
Ya estás ahí.
Creo que ya estoy, ¿no?
Ya estás. Sí.
Hola, Gemma.
Hola, buenas tardes. Me alegro mucho de oíros a todas. Gracias, Mónica. Solamente una cosilla, que no soy concejala de Cultura.
Ah, no, no. Ah, yo te he puesto...
No, vaya, lo digo para no confundir.
Delegada, claro, delegada. Claro. Ay, yo delegada. Te he puesto... Uy, Noelia, uy. Uy, Noelia. Claro, Noelia Losada, de Ciudadano, la pobre. Ya, si le quitamos esto también, le hemos quitado a su compañero Juan Casá.
Solo por matizar, vaya.
Claro, Marco. Claro, claro. Nada, esto que me voy a tener que ir de baja otra vez. Bueno, en esta tertulia Sonia Crespo ha defendido con vehemencia incluso que en Andalucía habría adelanto electoral. Y claro, todo hacía pensar eso, pero los resultados, no. Claro, los resultados obtenidos en el PP, por el PP, las autonómicas de Castilla y León, han hecho cambiar de opinión al presidente de la Junta. Juanma Moreno lo adelantaba aquí hace unos días, vamos, Carlos Herrera.
Se lo puede afirmar esta casa y es una información de la que dispone este programa. Moreno Bonilla descarta adelantar elecciones y la intención es el otoño, pasado el verano. ¿Por qué? Pues porque en el verano parece que la gente está más contenta y se ha acabado o se ha olvidado o se ha puesto tierra de por medio con estas elecciones. Solamente un bloqueo parlamentario de PSOE y Vox en el Parlamento andaluz forzarían el adelanto electoral.
Bueno, Sonia Crespo, tiene todo el sentido político, ¿no?
Claro, pero es que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, no ha cambiado de opinión. Él nunca ha querido el adelanto electoral. Yo creo que él piensa que tiene que gobernar con Vox metido en el gobierno y se le abren las carnes, por entendernos. Él nunca lo ha querido, lo que yo creo que ahora tiene la excusa perfecta ante Génova y ante algunos colaboradores muy cercanos suyos que sí que querían adelanto electoral. Ahora se disipa ese adelanto, pero él no ha cambiado de opinión. Él siempre ha mantenido, y yo creo que de verdad lo pensaba así, su intención de acabar la legislatura. Y un apunte a tu favor. Gemma no es la concejala de Cultura, es cierto, ahora, pero lo ha sido durante muchos años, Mónica, por eso te ha venido a la mente. Yo también la identifico muchísimas veces como concejala de Cultura.
Muchas gracias ahí por el capote. Bueno, en todo caso, a mí de todas formas me hace gracia los partidos dicen que actúan siempre en interés de sus ciudadanos. Aquí hay políticas en la mesa. El Partido Popular ahora, que ya no ve claro el adelanto, el PSOE de Juan Espadas, que como todavía no se ha dado a conocer demasiado en Andalucía, tampoco fuerza el adelanto, no le interesa. Vox, por el contrario, que se supone que eran otra cosa, que sí que pensaban en sus votantes, sí quiere forzar el adelanto, porque las encuestas le vienen a favor. Aquí nadie piensa en el interés realmente de Andalucía. Susana García Bojalance, tú que eres arquitecta independiente, ¿de verdad como ciudadana tú te crees a alguien? A ver, Susana, vamos a ver qué pasa hoy, chicas, con la plataforma y con el sonido. Bueno, pues voy a escuchar a Rosa, que sí tengo buen sonido de Rosa.
Vale. Decías que a Espadas no le interesa adelantar y sin embargo muchas de las cosas que está haciendo el PSOE hasta ahora sí que apuntan a como que tuviera muchas ganas, no de adelantar ellos que no pueden, sino de que Juanma Moreno diera el paso adelante. Efectivamente a Juanma Moreno no tiene por qué interesarle adelantar, están haciendo una excelente gestión que probablemente, y así lo deseo, se mantendrá en los próximos meses, con lo cual trabajan a su favor desde el punto de vista político partidista. Pero, en cambio, Juan Espadas ha comenzado, hizo el PSOE, una auténtica precampaña electoral con todo lo bueno y todo lo malo que eso tiene. De panfletos, de tuits difundidos, de propaganda. Vamos a ver que no lo critico, que estén en su perfecto derecho. Pero hay otra cosa que apunta a que le pueden querer dificultar la gobernabilidad al PP en Andalucía, que es, pues, por ejemplo, el no haber aceptado los presupuestos, que tenían un montón de cosas positivas. Es lo que puede perjudicar y lo único que le haría adelantar al PP las elecciones en Andalucía sería la imposibilidad de gobernar y cosas como esa efectivamente lo dificultan.
Leticia Tebull.
Bueno, yo creo que el leñazo, me vas a permitir la expresión, que han vivido en Castilla y León, es decir, Mañueco, convocar unas elecciones pensando que iba a ganar con mayoría absoluta, revalidar escasamente su resultado y encima depender de un partido radical, excluyente, de la ultraderecha en vez de quedarse con un partido eventualmente más moderado como Ciudadanos, yo creo que ha sido un error de, en fin, yo creo que lo están viendo. De todas formas, no nos olvidemos que es verdad que en Andalucía no, a Juanma Moreno se le abren las carnes, como dice Sonia, tener que pactar con Vox y además con la Vox que nos viene, es decir, la señora Olona, Macarena Olona, no es nada de los perfiles que hay ahora mismo en Vox en el Parlamento de Andalucía. Yo, bueno, en fin, esta señora ya vemos sus intervenciones en las otras instituciones y da realmente miedo cada vez que interviene. Y no me extraña que se le abran las carnes porque yo que no tengo esa responsabilidad se me abren a mí y me muero del susto. Lo que no hay que perder tampoco de vista es la problemática interna y la guerra caínita que bien se ha comentado en la introducción de antes de entrar nosotras en la tertulia de lo que está pasando en el Partido Popular, ¿no? En relación a que parece ser que se quieren ventilar a Casado o el modelo de Casado y que están los varones diciendo que van a tener que instar a un cambio en la dirección nacional, pues para mantener posturas no asimilables a las que ostenta Ayuso. Y por último, quiero recordar que Moreno Bonilla es presidente con el peor resultado del PP en Andalucía, que en realidad él perdió las elecciones. Lo que ocurre es que está gobernando coaligado con Ciudadanos y con el apoyo de investidura de Vox. Imputar exclusivamente la responsabilidad al PSOE ahora mismo, cuando su labor es hacer la fiscalización y el control de la gestión de gobierno y eventualmente no estar de acuerdo de cómo se están gestionando los fondos de los andaluces y la andaluza, me parece totalmente legítimo. Y además, Juanma Moreno le ha dicho muchas veces, la responsabilidad y la competencia de convocar elecciones es mía exclusivamente, y yo creo que pues como es suya y exclusiva, pues será él la responsabilidad. Yo creo que no se va a pasar de frenada como ha hecho Mañueco, parece que es alguien bastante más prudente, pero yo no sé por qué, a diferencia de Sonia, yo ese adelanto electoral no lo valoraba más que para el último trimestre a partir de octubre de este año, porque yo no sé, yo no creo que aquí lo tengan tan claro, y el aumento de Vox es espeluznante.
Susana García Bujalance, a ver si ya sí tenemos el sonido.
A ver, ahora sí.
Perfecto.
Vale, perfecto. No, pues yo estoy un poco en la línea de lo que está diciendo Leticia. A ver, a mí me gustaría que los políticos tuvieran la responsabilidad de verdad de tener una posición política definida. Yo agradecería que el PSOE se abstuviese en las elecciones de Castilla, o sea, en la investidura de Castilla y León, y que realmente, bueno, se hiciese un pacto real a nivel estatal de dejar fuera, como en el resto de los países europeos, a la extrema derecha. Yo sé que igual esta no es la mejor cadena para decirlo, pero es lo que me gustaría, y que tuviesen
Susana,
posiciones de Estado
no,
unas
no entiendo
y otras.
Por qué dices eso, Susana. Creo que aquí siempre se habla con bastante libertad.
Sí, bueno, pero sí, efectivamente, pero no sé si los oyentes a lo mejor son los que preferirían escuchar esto u otra cosa, pero efectivamente se habla, sin duda. Pero a mí me gustaría que tomasen una posición de Estado real, como en el resto de Europa, y que se dejasen de tonterías y que realmente pensasen en sus ciudadanos. Es lo que a mí me gustaría.
Gema del Corral.
Bueno, yo la verdad es que cuando he visto las marquesinas de Juan Espada he comprendido que los que están en campaña y quieren adelantar las elecciones son ellos, descaradamente, ¿vale? La verdad es que me ha sorprendido muchísimo, coincido con eso, con Rosa Francia. Y lo que la verdad que me sorprende mucho es que aquellas personas que representan partidos que están en el gobierno actualmente no tienen crédito alguno para criticar futuribles pactos con partidos constitucionales, aquellos que están gobernando gracias a pactos con partidos de todo tipo, es decir, anticonstitucionales, independentistas, amigos de terroristas, etcétera, etcétera. Es decir, yo creo que los ciudadanos no son tontos, son inteligentes, y creo, sinceramente, que cuando se hace la crítica sobre los futuribles pactos que tuviera que hacer el PP en las distintas comunidades en las que gobierna con Vox,
cuando tú no eres ejemplo de nada porque estás manteniendo a capa y espada el gobierno de este país gracias a pactos que son antinatura, la verdad es que creo que pierden cualquier credibilidad. Y a Leticia le diría que, hombre, que para Leñazo el del PSOE, ¿no? Para Leñazo allí el del PSOE, no el del PP, que todavía ha ganado las elecciones y ha ganado diputados. Es decir, hay,
por 16.000 votos, ¿eh? 16.000 votos.
Bueno, los que sean. Los que
y en
sean,
las anteriores ganó el PSOE.
Los que sean. Hay que ser riguroso con los datos y, sobre todo, hay que decir una cosa, que los que están gobernando en España ahora mismo son es el PSOE, es tu partido. Parece que
es mi partido.
Un gobierno, parece que realmente un gobierno que lo estuviera haciendo bien en unas elecciones de este tipo lo que estaría es refrendando su gestión, cuando lo que hace es perder votos y perder diputados y estrellarse, pues la verdad es que lo que parece o la lectura que se da a nivel nacional es que no lo están haciendo muy bien a nivel nacional. Yo creo que un poquito de autocrítica la gente lo entendería mejor.
Susana, creo que quieres hacer algún añadido.
Sí, a mí me gustaría decir que hubiese agradecido el mismo ofrecimiento por parte del PP en las elecciones, vamos, en la investidura estatal, y que hubiesen pedido que no se hubiese pactado con partidos independentistas y que se hubiesen abstenido. Es que lo pido para los dos, porque me parece que tanto uno como otro, bueno, por ahora el único que se ha ofrecido a abstenerse es el PSOE, pero me hubiese gustado
que
el PP
tenía que haber
se hubiese abstenido.
Es que ningún partido constitucionalista se debería de plantear ni someramente pactar con partidos que no lo son. Es decir, no a costa de la abstención de otros. Es que es
constitucionalistas son todos
constitucionales.
No se puede cruzar, chicas, no podéis cruzar la conversación con la plataforma. Rosa Francia.
Yo quería subrayar solamente que Moreno Bonilla, hasta donde llega mi lectura de los periódicos, que las amas de casa no leemos el periódico todos los días, siempre ha mantenido, y lo mismo el vicepresidente Juan Marín, que querían agotar la legislatura. En eso están siendo absolutamente coherentes, con independencia de los resultados en la elección de Castilla.
Sí, lo que pasa es que las últimas semanas Juanma había dado un pequeño giro, ¿no? Había dicho, queremos agotar, a no ser que nos veamos
claro,
obligados.
Bueno, pero es que eso está siempre presente, el fantasma de que ocurra una cosa que no permita gobernar está siempre presente en todos los gobiernos, no solamente en este. Y por otro lado, se ha dicho la palabra miedo con respecto a Macarena Olona. Yo, cuando se hablaba de miedo, cuando empezó Podemos a mandar a estar en el gobierno, me negaba y me sigo negando miedo. En un Estado de Derecho, en un Estado democrático, donde hay libertad de expresión, donde podemos decir lo que pensamos y donde podemos votar, yo no tengo miedo. Lo que hay que hacer es defender las propias ideas y rebatir las ideas que nos parezcan erróneas de los demás. Pero a mí lo de las barreras para no dejar que avancen los demás, etcétera, etcétera, me parece juego sucio. Los que mandan son los votos de los ciudadanos y ya está.
Vale, queréis hablar Sonia Crespo, Susana García Bujalance y Leticia. Por favor, por este orden, 30 segundos cada una, que tenemos que cambiar de tema. Sonia.
Nada, muy rápido, que efectivamente, como comentaba Gemma, no son nada desdeñables los resultados de Castilla y León, ¿eh? No solamente es que haya aumentado el PP dos procuradores, es que es el único que ha conseguido, más que yo no diría que ha aumentado solo dos, es que ha conseguido mantenerse el Partido Socialista ni por asomo, pero es que Ciudadanos ya vemos cómo está. Eso frente a esa presión de los nuevos partidos, estos más localistas de corte Soria ya y todo esto, y frente a esos mensajes de fácil consumo como son los populismos de Vox. O sea que evidentemente las cuentas al PP no les han salido como esperaban, pero tampoco son desdeñables los resultados. Y luego en cuanto a lo que comentaba Rosa, o lo que comentaba también Susana, sería estupendo, yo también lo pienso, un pacto de Estado, ¿no?, entre el Partido Socialista y el Partido Popular, pero es que eso tampoco garantizaría la estabilidad en Castilla y León, porque condenas ¿a qué? A que el Partido Socialista, todas las políticas, todas las líneas de acción, los presupuestos, es irreal realmente.
Vengámonos a Andalucía, por favor, vengámonos a Andalucía, que lo de Castilla, Castilla y León, las autonómicas era un ejemplo para buscar el reflejo aquí en Andalucía.
En Andalucía sí sería posible. En Andalucía sí sería más posible, Mónica, porque el talante centrista y moderado de Juanma Moreno y el talante también dialogante de Juan Espadas sí sería posible. Fíjate lo que te digo. Yo creo que es que se entendería muchísimo mejor. Hablaba Rosa de miedo. Es verdad, quizás la palabra miedo no sea la más adecuada, ¿no? Yo creo que es una palabra, un término que ha utilizado Leticia de una manera coloquial. Pero ciertamente el perfil de Macarena Olona es un perfil, vamos a decirlo, elevado, ¿eh? Y difícil. Estamos hablando de tener en tu equipo de gobierno, pide nada más y nada menos que una vicepresidencia. Eso dificultaría terriblemente al Ejecutivo, o sea, le dificultaría muchísimo gobernar con ellos.
Susana García Bujanque.
Sí, no, yo quería decir que yo sí tengo miedo, no digo de Macarena Olona en concreto o lo que sea, pero yo creo que el miedo sí que hay que tenerlo presente, porque no podemos olvidar que el partido nazi llegó al gobierno porque lo votaron los alemanes. Es decir, que sean partidos constitucionales todos los que están, porque si no, no serían. No quiere decir que no haya propuestas que sean más peligrosas que otras. Entonces, bueno, yo creo que sí que hay que tener un poco ojo a visor y tener miedo de que en un momento dado, bueno, pues sí, nuestro ciudadano, no por dejar de ser ciudadano, o sea, no por ser ciudadano, pueden estar enfocados hacia un cambio que, por muy elegido que sea, no deje de ser algo que nos da miedo.
Leticia Tebul, para terminar.
Pues mira, voy a parafrasear lo que me dijo una jueza en sala hace poco. Letrada, el miedo es libre. Así que, en fin, quien tenga miedo pues lo pueda manifestar, y yo tengo miedo porque Vox se instala en un discurso basado en fake news y en bulos. Ya está. Entonces, en el momento en que lo que buscan es la bronca y lo que hay que luego estar rebatiendo desde las políticas de partido moderados, que están consolidados, que creen en Europa, que creen en el Estado de Derecho, en las diputaciones, en las autonomías, etcétera, pues bueno, pues ahí ese es el miedo, ¿vale? Pero por otro lado también quiero decir una cosita. Cuando yo explico aquí las cosas, yo vengo no vengo representando al PSOE, lo digo por Gemma, porque a diferencia de otros perfiles, se deben de confundir que yo no vengo, no me interrumpa, no vengo representando al PSOE, y siempre lo digo porque es algo que me interesa muchísimo, que siempre quede constancia en esta tertulia, y no tiro de argumentarios, vengo representándome a mí en el movimiento feminista asociativo, que soy una mujer progresista y militante de base del PSOE, por supuesto, pero que lo que estimen o no estimen hacer a nivel orgánico en el PSOE será una cuestión que a veces sí me interpela, Mónica, a nivel de militante de base, que puedo opinar. Pero no escurramos el bulto. El problema lo tenéis el Partido Popular, que os están comiendo los pies los de la ultraderecha, y ya está. Y tenéis un movidón de movidas de corrupción y de espías a nivel de Génova que tenéis que resolver. Y os habéis metido en un follón en Castilla y León, y ahora mismo Moreno Bonilla en Andalucía ha dicho, quieto parado, a ver qué es lo que pasa con el resto de situaciones a nivel orgánico, que creo que son importantes, porque entiendo que Moreno Bonilla tampoco le interesará a una Ayuso mandando en Génova. Por lo tanto, entiendo que Andalucía ahora mismo pegue una pata para adelante y espere a seguir gestionando con presupuestos prorrogados. Los argumentos que diera Juan Espadas para no aprobar los presupuestos han quedado bastante claros en esta tertulia una, dos y tres veces.
Bueno, distintas asociaciones, bueno, colectivos, vamos a ir avanzando, Rosa. Distintas asociaciones, colectivos de Málaga, partidos políticos se van a reunir y se van a unificar junto a los sindicatos, Comisiones Obreras y UGT en una manifestación el sábado 19 de febrero por las calles de Málaga capital para defender la sanidad pública. Se convoca esta manifestación, dicen, por los incumplimientos de la Junta con los profesionales sanitarios y con el conjunto de la sociedad malagueña. Como usuarias, vosotras, de la sanidad pública, que no sé si es el caso o no, si estáis más o menos sanas, no sé qué opinión tenéis. Por ejemplo, voy a poner yo un ejemplo personal. Tengo un familiar inmediato con una fractura de vértebra por una caída. Después de 3 semanas yendo a urgencia de su centro de salud y a su doctora de cabecera de la sanidad pública, lo único que le hacían es cambiar la medicación para que, pues, para dejarla más dormida y que, en fin, pues el dolor que pasara. Ni una radiografía. Es una persona de cierta edad con osteoporosis, ni una radiografía 3 semanas después de estar yendo insistentemente a su doctora y a urgencias, pues para ver si tenía algo, ¿no? Un roto. Pues efectivamente. 3 semanas después nos vamos a la sanidad privada a pagar la radiografía, el médico, la resonancia magnética, resulta que lleva, pues tenía vértebra rota. Todavía hoy, 5 meses después, todavía está esperando que la llame el especialista para verla, de la sanidad pública. Entonces, ¿la atención que hemos recibido de la sanidad pública ha sido buena? No. ¿Esto es un mal servicio, en mi opinión, porque sí o porque son 2 años de pandemia y eso ha provocado un deterioro en general de la atención primaria, de las urgencias, de las especialidades, de las operaciones? No sé qué opináis vosotras. ¿Es necesaria esa manifestación del sábado o esconde intereses políticos? Ahí os dejo todas estas cañas y que cada una coja la que quiera. Empiezo por Rosa Francia.
Bueno, yo no tengo afortunadamente demasiada experiencia directa, pero sí estoy rodeada de gente que la tiene y efectivamente unas veces están contentos y otras veces descontentos. Me temo que eso viene ocurriendo desde hace muchísimo tiempo, aunque desde luego el caso que tú refieres, Mónica, es verdaderamente preocupante porque además una vértebra rota no es ninguna tontería, esto es cierto. ¿La manifestación del sábado es necesaria? Dependerá del punto de vista de cada cual. Desde luego lo que es legítima, todo el mundo tiene derecho a manifestarse y en la medida en que mediante manifestaciones y protestas se consigan mejoras, pues a todo el mundo le interesa que todo mejore. Pero es que ahora, en estos momentos, estamos peor que antes, digamos que bueno, con la Junta de Andalucía anterior, o estamos mejor. Desde el punto de vista del número de personal, de las plantillas, parece que estamos mejor. Ha mejorado sustancialmente, como ha mejorado la inversión. Y son los datos que yo saco de mi lectura de la prensa. El tiempo de espera era amplio, pero últimamente ya se ha comentado recientemente el consejero de presidencia ya nos ha dicho que está en proceso de reducción, que está pasando de 5 días y medio a 3 días y medio el tiempo de espera en lo presencial. Ha habido una serie de planes de refuerzo, ha habido una serie de inversiones, hay unas consultas de acogida en manos de la de los ATS, de la enfermería, que me parece fantástico para descargar las urgencias. Se están implementando medidas bastante inteligentes. ¿Están haciendo mal las cosas? Pues a mí como usuaria, lo de que el tercer hospital, que durante más de 10 años no fue más que palabras de propaganda y que en poco tiempo está ya en proceso de licitar el proyecto, pues me hace concebir unas enormes esperanzas sobre cómo está llevando la gestión la actual Junta de Andalucía. Por otro lado, no quiero extenderme demasiado, pero sí querría comentar que ha habido dos intervenciones que me han parecido sencillamente un poco repugnantes, cuando por parte de una amiga nuestra se ha dado a entender que el consejero de salud, Jesús Aguirre, se está preparando el incorporarse a la sanidad privada con un cargo cuando deje su gestión. Es decir, unos juicios de intenciones tan absolutamente impresentables que tengo que destacarlo, es que no me gusta nada. Como tampoco me gusta que el señor Espadas, cuando ataca el tema de la gestión de la sanidad, pues no critica las plantillas que hay, no critica la gestión que se ha hecho hasta ahora, no le he oído que critique demasiado las inversiones, pero sí saca la bola de cristal y advierte de lo que va a ocurrir de ahora en adelante, que a partir de ahora en adelante no va a haber inversiones y no va a haber más que atención a la sanidad privada. ¿En nombre de qué? Ese tipo de afirmaciones son las que me hacen pensar que hay demasiado componente político en esta convocatoria.
Susana García Bujalance.
Bueno, yo me salgo de la componente política. Solamente quiero decir una cosa, que es lo que digo siempre en estos casos. A ver, no se puede mejorar ni la sanidad, ni la educación, ni las carreteras, ni cualquier otro servicio público si siempre se está planteando bajar los impuestos. O sea, hay una cosa que está clara. No podemos quejarnos de que una cosa va mal y pedir a la vez que paguemos menos impuestos. Eso se paga con impuestos.
Bueno, también podemos pedir, Susana, que se haga mejor gestión, ¿eh?
Bueno, también por supuesto.
También se puede pedir, no me saquen más dinero y haz mejor gestión.
Bueno, pero una mejor gestión, dudo que pueda cambiar radicalmente el modelo, porque a lo que vamos es a una sanidad cada vez más esquelética. Y bueno, la prueba es que en los servicios privados, antes había muy poca gente, yo voy a los dos, y ahora hay unas colas igual o peor que en el servicio público. ¿Por qué? Pues porque la gente ya está asumiendo que es que en el servicio público no hay posibilidades. ¿Por qué? Porque hay poca inversión. Bueno, poca. Sí que además se puede mejorar la gestión, sin duda, pero que eso no lo soluciona solo, ¿eh?
Sonia Crespo.
A ver, es que por más que repitamos una cuestión, no se convierte en verdad. Bueno, en primer lugar, a mí me parece que convocar una manifestación en materia sanitaria, la sanidad, la educación, son temas que se utilizan por todos los partidos electoralmente. No quiero señalar al PSOE en este caso, pero como la están apoyando y Vox también, pues lo señalo. Totalmente electoralista cuando se está gestionando la pandemia. Lo hagan contra la Junta de Andalucía o lo hagan en Valencia contra Ximo Puig, que es del Partido Socialista. Me da igual. Y luego, no estoy de acuerdo, Susana, en no tenemos menos sanitarios, no vamos a una sanidad cada vez más debilitada. Vamos a ver, a finales de diciembre, la Junta de Andalucía, el Consejo de Gobierno, aprobó de manera extraordinaria, entre otras cosas, como bien recuerda Rosa, porque los presupuestos no salieron adelante. A ver, los presupuestos para 2022 tenían una partida, un incremento del 10% de los costes de personal en materia sanitaria, costes de personal para contratar sanitarios. No están aprobados, no se aprobaron esos presupuestos. Entonces, ¿qué hicieron? A final de año, el Consejo de Gobierno aprobó un plan extraordinario para estabilizar a cerca de 15.000 sanitarios. Esto que todos nos quejamos, que a todas nos parece fatal, que los médicos se les llame un día, otro día, o a las enfermeras, a los enfermeros, se les avise para que se incorporen en el Hospital Costa del Sol, en el hospital del otro lado. Todo para evitar eso, lo acaban de aprobar en diciembre. O sea, no es verdad que se despidieron a 20.000 sanitarios, ni a 8.000 ni a 12.000. Simplemente no se les renovó unos contratos que se habían efectuado exclusivamente para unas tareas concretas. Concretamente, de todos estos que se contrataron para la pandemia, a todos los médicos se les renovó. En fin, es que no es cierto lo que se está diciendo. ¿Que es mejorable la sanidad? Por supuestísimo. No voy a volver a decir lo mismo de que llevamos arrastrando déficits de décadas. Y en cuanto al caso tan lamentable que tú comentas, ciertamente hay centros de salud en nuestra provincia que funcionan lamentablemente mal y están saturadísimos. Con cualquier técnico que hables del SAS te lo dirá. Por ejemplo, Las Lagunas en la costa. Pero también hay otros en Málaga, en la provincia y en la capital, que funcionan mucho mejor. Y a veces es mejor, yo lo he hecho, me he cambiado de centro de salud y funcionan las cosas con muchísima, pues menos, para evitar que te pase lo que te ha pasado a ti, que no debe pasar en ningún centro de salud. Y ciertamente, por supuesto que es súper mejorable, pero no es verdad que se esté desmantelando la sanidad pública en Andalucía, es que los datos no avalan.
Leticia,
pero una cosa, hay que tener en cuenta también que cada vez hay más personas mayores, con lo cual no solamente es aumentar un porcentaje de los recursos, es que hay que tener en cuenta que al ser cada vez la población más mayor requiere de más cuidados, con lo cual no es correlativo un 10% de mejora en la inversión. Quiero decir, si estuviésemos en hace 30 años todavía, pero es que cada vez hay más personas mayores que requieren más cuidado. Entonces eso no es suficiente.
No, Susana, y además cada vez estamos más concienciados, que muchas veces te ves una mancha un poco rara o un lunar un poco raro y tienes una mayor conciencia ahora de seguírtelo y de ir al médico a que te lo vea que hace unos años. En todo caso, quiero seguir escuchando más contertulias. Leticia Tibul.
Bueno, mira, yo voy a volver a comentar lo que nos pasó con un grupo de enfermeras que curran en el Hospital del Mar, que está en Barcelona, que ni harta de vino, con perdón de esta expresión, se vuelven a Andalucía. Les tienen un contrato de 2 años, son 600 aproximadamente, y además con mejores condiciones salariales.
En fin, yo soy usuaria de la sanidad pública y también hablo mucho con mi médica de cabecera y con el personal administrativo. En mi centro de salud en particular, en Torremolinos, están que no pueden más. Están que no pueden más. Y estoy reclamando una cita con un especialista, que es la segunda vez que tengo que reclamarla. Mi propia médica de cabecera me dice, por Dios, es que esto yo ya no sé qué más deciros porque no lo he visto nunca. Entonces, que tenemos un problema serio con la inversión que se hace y gestión, pero sobre todo inversión en personal, que no es de recibo que yo tenga que sacarme una cita con mi médica de cabecera cada 15, 20 días porque no hay cita antes, cosa que no me ha pasado en la vida, y eso que las reclamaciones de los colectivos y de los profesionales de la sanidad no son de ahora, ¿eh?
Leti, pero en ese desgaste supongo que algo tendrá que ver dos años, que llevamos ya dos años de pandemia, ¿eh? Que se nos
por
olvida
supuesto,
porque nos acostumbramos
pero
a todo.
Precisamente por eso, es decir, aquí nadie curra el bulto de que todo lo que tenga que ver con la mejora de la educación pública o la sanidad pública es una apuesta fuertísima y de implicación en presupuestos como de los gobiernos. Algunos lo harán a través de conciertos y otros lo harán directamente enchufando millones de euros al sistema público, ¿vale? Es una cuestión de enfoque. Lo que quiero decir es que no escurro el bulto, porque es que aquí siempre estábamos hablando, ¿y qué antes era peor? ¿Y qué antes era igual? Pues que antes era distinto. No, antes también había muchos problemas, pero yo creo que por eso mismo la ciudadanía se articula, puede ser político, pues claro. ¿Pero de qué estamos hablando? Es que la apuesta por la sanidad pública es un compromiso político. Y yo, eventualmente, si puedo, pues asistiré igual que asistí acompañando a los miles de médicos en las mareas blancas en el año 2012, cuando pegaron los sablazos que pegaron del gobierno de Rajoy. Pero como usuaria que soy, convencidísima que soy, de que es que necesitamos un sistema público sanitario potente que nos ayude. Y además, una cosa que dice Susana, súper importante. En España tenemos invertida la pirámide poblacional. Ahora mismo los casos de cáncer de personas octogenarias se tratan como si fuera uno de una persona 20 años menor. ¿Por qué? Porque es que al final la oncología con la geriatría va intrínsecamente ligada, porque son los usuarios, porque cada vez somos más viejos, cada vez hay menos niños y más profesionales necesitamos, y vivimos más y tenemos más achaques y necesitamos de ese servicio.
Bueno, Leticia Tebull estará probablemente, si su agenda lo permite, en la manifestación convocada por los sindicatos del sábado para la defensa de la sanidad pública. No sé si Gemma del Corral estará allí. Gemma.
No voy a estar. No voy a estar, porque la verdad es que creo que es evidente que los intereses políticos están detrás de esta manifestación, no se esconden y tampoco se ocultan. Y comparto con Sonia que efectivamente la sanidad siempre ha servido para los distintos partidos para echarse en cara las políticas de gestión de unos y de otros. Pero la realidad es que en una ciudad como Málaga, que es la ciudad de Andalucía que más déficit de camas hospitalarias públicas tiene, en Málaga, en 30 años de gobierno socialista, los únicos hospitales que se han construido han sido privados. Y eso no es el ejemplo de una sanidad pública que le llega a todo el mundo y que funciona fantásticamente bien. Nosotros hemos heredado una sanidad de 30 años de gestión absolutamente nefasta del Partido Socialista. Si a eso le sumas, efectivamente, que estamos en una situación absolutamente extraordinaria de pandemia y que, en tres años no se puede cambiar un modelo de gestión de 30 años de gobierno socialista, cuya evidencia está ahí y no son datos políticos, sino que es una realidad, ¿verdad? Esto, los datos de las empresas privadas, de los hospitales que se han construido, de la gente que tiene un seguro privado en estos últimos años, están ahí, y todos han sido fruto de un fracaso claro y rotundo de unas políticas que se vendían como las mejores sociales por parte del Partido Socialista, que no tenían un sistema de salud serio y riguroso en Andalucía, y que ha hecho pues que nosotros tengamos que ponernos las pilas y en tres años intentar darle la vuelta a esta situación. En esos tres años, bueno, no es cierto, y lo ha dicho Sonia, que se hayan despedido profesionales, se han contratado 30.000 profesionales más. No es cierto la cantidad de datos que están dando desde la izquierda y sobre todo desde el Partido Socialista para atacar la gestión
de Juanma Moreno Bonilla en este tema. Una realidad que ha evidenciado Rosa Francia y que hay que poner encima de la mesa es que los únicos pasos que se están dando para que el tercer hospital, absolutamente necesario e imprescindible en esta ciudad, se construya, los ha dado el gobierno del Partido Popular. Anteriormente no teníamos nada, y además no solo no teníamos nada, sino que lo que teníamos era un engaño y una falta de respeto absoluto a la inteligencia de todos los malagueños, vendiéndonos un macro hospital, un CAR especial, un hospital en distintas zonas de Málaga, dos hospitales más pequeños, uno en el este, otro en el oeste. En fin, nos han estado mareando y engañando durante años. Y ahora mismo eso no es, podemos demostrar con hechos que existe una licitación y que ese hospital va a ser una realidad. Yo creo sinceramente que la sanidad, como todo, siempre es manifiestamente mejorable. No comparto con Susana ese mantra que dice de que para tener una buena sanidad hay que subir los impuestos. En Andalucía se ha demostrado que bajando los impuestos se recauda más. Sí que creo que recaudando más podemos hacer mejor gestión, pero no necesariamente para hacer mejor gestión y para recaudar más hay que subir los impuestos, en absoluto. Nosotros aquí hemos demostrado que bajando se recauda más. ¿Por qué? Pues porque hay mucha menos fraude y porque la gente entiende mejor y se compromete muchísimo más con el bienestar de todos de todos los andaluces, si no los fríen a impuestos y entienden que pagando unos impuestos razonables y que si bajándoselos y pudiendo acceder a esos impuestos se pueda llegar a más lejos. Es decir, que yo creo que es una cuestión de capacidad de gestión, no de recaudación en absoluto. Nosotros hemos bajado los impuestos en Andalucía y se ha recaudado más. Y después, efectivamente, me parece absolutamente incongruente no votar o votar en contra unos presupuestos que destinaban más inversiones a salud y después salir a la calle para reclamar esas mismas inversiones. Han tenido una oportunidad de oro para apoyar a este gobierno si de verdad les importaba la salud de los andaluces. Entonces no comprendo por qué sí comprendo, es decir, es una manifestación política.
Bueno, vamos a sí, nos quedan unos minutos.
¿Me dejáis un momentico?
Rosa, sí 30
sí
segundos.
Me gustaría decir solamente dos cosas. Uno, preguntaba Susana antes, bueno, hablaba de las colas que hay también en la sanidad privada. Yo soy usuaria de sanidad privada porque soy de Muface y tengo un seguro médico toda la vida. Pero la mayor parte de los ciudadanos no van a la sanidad privada simplemente ahora, sino que la tenían desde hace tiempo. Y sin embargo estaba pues bastante bien organizada desde el punto de vista de que no había esperas. Ahora sí las hay, doy fe de que las hay. Pero no es porque haya más gente, pienso yo, sino porque también la sanidad privada se ha visto retrasada por la atención y la prevención del COVID. Y por otro lado, una cosa que sí que me parece que nos importa mucho a todos. Hay buen funcionamiento y mal funcionamiento según las circunstancias, según los centros. Yo a lo que sí animaría a todo el mundo es a que cuando haya una mala praxis, un mal funcionamiento, una espera excesiva, se deje constancia mediante las protestas que sean pertinentes y legales para que por lo menos se sepa y se pueda actuar.
Bueno, está claro. Este lunes ha sido el Día de los Enamorados. Yo sé que sois mujeres enamoradas de la vida, de vuestras profesiones, en fin, de todo. Pero me interesa especialmente contrastar una entrevista que le leía en el Diario Sur, mi compañero Javier Recio le hacía al alcalde Francisco de la Torre, y decía ciertas cosas sobre Rosa Francia que yo... Horror. Yo quiero contrastarla. Preguntaba Javier al alcalde, ¿cómo conoció a su mujer? Rosa, ¿cómo conociste al alcalde?
Lo conocí a través de familiares. Yo había tenido aquí familiares que habían trabado una gran amistad con familiares de los de la Torre. Y cuando vine aquí, los tíos se pusieron en contacto porque, pobrecita, yo llegaba sola aquí y no conocía a nadie. Y entonces me atendieron y me arroparon, me mimaron y me casé con uno.
Viniste, dice el alcalde. En el año 70, unas primas mías y mi tía conocían a Rosa, que había venido a Málaga como catedrática de latín. Eligió Málaga teniendo, mira qué orgulloso está Rosa, un buen número en la oposición. Pues tenía el 1 o el 2.
Pues no, tenía el 3. O sea que no presuma porque yo era así.
Bueno, de ahí vino el tema y surgió el amor, dice el alcalde. Rosa, ¿quién llevó la iniciativa? O sea, ¿el alcalde era así, era el que llevó la rienda o tuviste que decirle, alcalde, que estoy aquí?
No, no, fui yo directamente.
¿Ah, sí?
Sí, claro.
¿Pero y cómo?
Pues porque ese señor está siempre muy ocupado.
¿Ya en los años 70 estaba tan ocupado?
Sí, sí, completamente.
Pues el alcalde...
Las personas que se ocupan y ya está. Entonces hay que tomar las riendas en algunas cosas.
Le pregunta el periodista, dice el alcalde, ¿quién llevó la iniciativa? Y Francisco Latorre, fue conjunta. Fuimos de excursión, después a Guateques, y ahí lo deja. O sea, la visión del alcalde es que él también participó, Rosa. ¿Estuvieron mucho tiempo de novios?
Es que él no se daba cuenta.
Ya. Rosa, ¿mucho tiempo de novios estuvisteis o no?
No, muy poco. Yo creo que no llegó un año. Tampoco lo tengo muy actualizado, tendría que sentarme a pensar. Y yo también tengo muchas cosas que hacer.
Bueno, en eso sí el alcalde ha estado fino.
Pero Mónica, sí. De verdad te digo, yo creo que esto no le interesa ni a mis nietos. Si yo me pongo a contarle a mis nietos cómo conocí al abuelo, se mueren de risa y van a jugar, no me hacen ni caso.
¿Qué
vamos.
Dices? Eso nos encanta a los nietos y a los hijos, saberlo, claro que nos gusta. Y claro, de esta entrevista al alcalde, pues yo miré el diario Sur y digo, otra vez el alcalde, otra vez le van a preguntar. Y sin embargo, me enganché porque hablaba de... Era una entrevista muy original porque era muy personal. A ver, ¿cómo es su vida cotidiana? ¿Come en casa? ¿Qué, el alcalde que habría...
Siempre que puede. Siempre que puede y puede bastante.
Sí, eso es lo que dice. ¿A ti te gustaría que fuera un poquito menos? Porque ya puesto, ya que no lo ves solamente para la hora de comer, pues que coma en otro sitio. Una mujer siempre con una ensaladita ya está aviada.
Sí, no, pero es que yo estoy convencida de que las comidas de trabajo son venenosas. Entonces creo que ni mi marido ni nadie debe de frecuentar demasiado las comidas de trabajo. Las comidas de amistad y de divertirse y de reírse, sí, pero las de estar trabajando, no.
¿Cuál es su plato favorito, el plato favorito de Francisco de la Torre, Rosa?
Es que le gusta todo.
Sí, él dice, mi mujer hace muy bien todo lo que hace. Todo son mis favoritos. Me gustan las comidas muy simples. Prefiero el pescado a la carne, aunque Rosa también hace muy bien la carne. Le gasto la broma de que es mejor que un chef de 3 estrellas, Michelin. Eso es amor, Rosa.
Eso es interés.
¿Tiene ayuda?
Si hay amor, el amor no es lo necesario para decir esas cosas. Es la amabilidad, la buena educación y el interés de que le siga haciendo la comida.
Le pregunta, ¿tienen ayuda en casa? Y el alcalde, en fin, es que esta respuesta me encantó. Porque digo, mira, el alcalde como queriendo decir, el alcalde lo sabe todo, lo controla todo, sabe si un adoquín de una calle de Málaga está roto, ¿cómo no va a saber si tienen ayuda en casa? Pero su respuesta es, no permanentemente, algunas horas. Creo que va una chica 2 o 3 horas, 2 días a la semana, que colabora en temas de limpieza y de plancha, aunque mi mujer se esmera en tener la casa muy bien.
Ah, pues mira, en cuanto a la ayuda está bastante bien
informado.
Bien informado. No pensaba yo que se hubiera dado cuenta.
Pues sí.
Sí, vamos a ver. Yo creo que incluso a las chicas jóvenes siempre nos preocupa más el orden y somos más sensibles al orden que los hombres. Y en todo caso, yo que de joven no tengo nada, sí estoy acostumbrada a considerar que es mi responsabilidad que las cosas se puedan encontrar sin necesidad de bucear entre objetos extraños. De manera que sí, procuro ordenar un poco y lo menos posible, una cosa discreta.
Bueno, tampoco
tengo también muchas cosas que hacer.
Claro, y 2 personas también es una forma. Otra cosa es cuando llegan los hijos y los nietos y eso ya tiene que ser una locura, pero si no. ¿Desde cuándo no se va con su mujer a un viaje? Le pregunta Javier Recio. ¿Qué responde Rosa Francia?
Bueno, hemos tenido que hacer algunos viajes de puro compromiso y de ir y venir, pues por temas familiares, incluso recientemente, pero viajes de placer, hacer turismo y cosas por el estilo, y es que ni me acuerdo.
La respuesta de Francisco de la Torre, he viajado menos de lo que me hubiera gustado, he estado muy absorbido en mi tarea pública. Hicimos un viaje a París en un coche que tuve que alquilar por un compromiso. O sea, ¿recuerda ese viaje a París él?
Bueno, figúrate,
como algo extraordinario, además.
Puede hacer veintitantos años.
Le pregunta al periodista, ¿usted quiere morir con las botas puestas en la alcaldía? Y dice el alcalde, no tengo ningún propósito de que sea así.
¿Visteis el chiste maravilloso? Me parece que era Idígoras, que decía que se ponía pantuflas en lugar de botas, ¿no? Para no morir con las botas puestas.
Bueno, Rosa, chicas, supongo que leísteis esta entrevista al alcalde porque era muy personal. Gemma, en el WhatsApp ese que tenéis todos los concejales, pero no en el que está el alcalde, sino el que tenéis paralelo al alcalde, ¿ahí habéis comentado la entrevista o no?
Bueno, pero más la parte política, la parte privada, ¿no? Pero bueno, nosotros lo conocemos muy bien, o sea que cualquier cosa de esta no nos sorprende. Yo tengo la suerte de compartir también bastante espacio de tiempo cuando puedo con Rosa, y la verdad es que se guarda un montón de anécdotas preciosas. Yo no comparto con ella esa idea de que el alcalde, cuando dice que ella cocina muy bien, es por interés. Detrás habrá interés de comer bien, pero él está absolutamente enamorado de Rosa. Todos los que lo conocemos lo sabemos. Yo personalmente digo, y lo digo de verdad, no como concejala, sino como ciudadana, sinceramente, no conozco una persona más enamorada de otra. De verdad lo digo. Creo que es mutuo. Creo que es absolutamente correspondido.
No sé, Sonia Crespo, si comparte esas reflexiones,
bueno,
de Gemma.
Yo creo que se le ilumina la mirada cada vez que habla de Rosa. La admira por encima de cualquier otra cosa.
Gemma, ya tiene medio ambiente, tiene centro histórico. ¿Qué más quieres? ¿Qué más quieres para allá? O sea, Sonia, me interesa tu opinión.
Yo creo que Paco de la Torre, en el tiempo además en el que yo estuve trabajando de jefa de prensa en el partido, en el PP, a mí me llamaba la atención. Paco de la Torre y otra persona que también era una, cuidaba mucho, no quiero decir que los demás no cuiden, ¿no? Pero cuidaba este tipo de cosas con la familia, era Manuel Atencia. Y es verdad, yo creo que Paco de la Torre está profundamente, admira a su familia, a Rosa, pero también a sus hijos. Es una persona que en esta entrevista ha contado muchas cosas, ¿no? Pero bueno, claro, cuando uno está trabajando cerca, pues en el día a día algún comentario que él tenga que hacer, no de presunción ni de presumir, pero te habla también con un cariño de sus hijos, que son además unas personas muy brillantes, y de Rosa, por supuesto, dentro de esa humildad, ¿no?, que tiene el alcalde. Pero yo estoy con Gemma, es una persona que se le nota que quiere a su familia, a su mujer y a sus hijos, y que es feliz, y a mí me llamaba eso la atención. Ya os digo, ese tipo de detalles, él llegaba, sabíamos que llegaba de, esas cosas se sabían en el partido, llegaba de comer de casa, si había que organizar algún almuerzo o cosas del partido, sabíamos que el alcalde, eso tenía que ser una cosa excepcional porque comía en casa, ¿no? Y, en fin, que es verdad, esas cosas que cuentan. Y a mí me llamaba la atención, ¿no? Porque es,
abogada,
no es lo habitual.
Abogada, ¿cómo lo ves desde fuera?
Pues mira, yo me voy a solidarizar con Rosa a tope. Y me uno a ella, y no es por interés político ni nada, en el sentido de que... No, lo digo de verdad, porque es que cuando yo veo y leo en la Wikipedia que Paco de la Torre ya con 28 años era presidente de la Diputación, creo que es, y los datos no estaban mal, y que además tuvo ella que llevar un poco la acción porque ya entonces estaba muy ocupada, lleva 22 años de alcalde. Yo creo que Rosa se merece que su compañero de vida le preste toda la atención y que disfrute de su familia, de sus casas, y que descanse
tranquilamente, no, ¿verdad que sí, Leticia?
Yo creo que no hace falta ni demostrar que hay que morir con las botas puestas ni nada, porque no se trata de morir. Yo creo que podrás estar más o menos de acuerdo con la prestación del servicio público que haya hecho Paco de la Torre, desde luego es lo que más ha invertido en su vida, pero yo creo que no estaría mal, y por eso de verdad desde el corazón lo digo.
Y lo contento que iba a estar Dani Pérez, además, el candidato socialista, que aspira a ser alcalde de Málaga. A ver si conseguimos que esté Dani Pérez con nosotros, que seguimos ahí intentándolo, a ver si prontito lo conseguimos. ¡Ay, qué bonito! Enrique, sube. Todo es amor por ti. Seguro que le recibe con esto el alcalde todos los días a Rosa Francia. Rosa Francia, Leticia Tebul, Sonia Crespo, Susana García Bujalance, Gemma del Corral. Un placer. Escuchamos Mediodía con Pilar García Muñiz.